¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana. Es radio.
Mañana es 7:30 en Canarias, entramos ya de lleno en la tertulia, en Es la mañana de Federico, en Es Radio, y ya me acompañan Javier Arias Borqué. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando este mes de agosto? Cargadito de noticias, además.
Sí, con mucho calor, pero bueno.
Bueno, ayer nos dio un poco de tregua.
El aire acondicionado nos ayuda, ¿no?
Fenómeno. Y todavía no te has resfriado, ¿no?
No, todavía no.
Fantástico, muy bien. A ti, por lo menos, el aire acondicionado no te hace llegar antes o después a los sitios, como le pasó ayer al presidente del gobierno, que dejó plantado 50 minutos a su majestad el rey Cristian Campos. Muy buenos días.
Buenos días.
A ti, que vienes desde tan lejos, tampoco te ha impedido llegar a tu hora absolutamente nada.
No, que vaya. A mí el calor no me molesta. Vengo de una americana. Soy el único que lleva americana, por cierto. Sí. Veo que sois muy formales.
No desveles el secreto.
que ahora que no hay televisión...
Daniel Rodríguez. Tampoco hemos venido en chándal, ¿eh?
No, en absoluto, no, claro que no. Daniel Rodríguez Herrera, muy buenos días.
Muy buenas.
Una camisa muy bonita traes tú.
sí, preciosa.
Bueno, a ver, estábamos hablando precisamente, creo que es uno de los temas del día, Silvia Ribeiro.
Muy buenos días.
Buenos días de nuevo a ti también. Es el tema de ese encuentro ayer en Maribén, donde el presidente del gobierno pues dejó plantado 50 minutos al rey para después decirle: Su Majestad, pues no tengo nada. Estoy haciendo una campaña electoral muy bonita, reuniéndome con todo el mundo. He dejado a mi socio prioritario para el final, con el que no tengo ninguna intención de pactar absolutamente nada, y ahora voy a ir a los medios a decir que encima desconfío de ellos. Pero ¿cómo lo reflejan esto los periódicos en el día de hoy?
Pues fíjate, tal y como lo estás diciendo tú ahora mismo, por ejemplo, la portada de ABC lo destaca así: el presidente llega tarde y con los deberes sin hacer. Es, yo creo, que el resumen perfecto de lo que ocurrió ayer. 50 minutos de retraso, como tú bien dices. Dice hoy Arcadia Espada en El Mundo que el presidente en funciones llegó tarde a esa cita con el monarca por compromisos electorales, y no le falta razón. La verdad, estaba en esa reunión, la ronda de contactos con la sociedad civil, como ellos le llaman, y comparte la idea también con el editorialista de Libertad Digital, que sostiene que parecería que la actividad de Sánchez va encaminada no a evitar las elecciones, sino a llegar a dichos comicios en las mejores condiciones posibles. Hoy hay unanimidad. Parece que lo que se aleja es un acuerdo entre los partidos, independientemente de la fórmula que se buscase, y que lo que está más cerca a día de hoy es la repetición electoral.
Cristian.
Es evidente, estamos en campaña electoral, ¿no? Quiero decir, todo esta escenificación es una pantomima dirigida al relato. Ahora ya todo es relato, ya no hay debates sobre políticas, no hay debates sobre pactos, todo es el relato. El relato es a quién echamos la culpa de la nueva convocatoria de elecciones generales, que es lo que quiere Pedro Sánchez, o eso, o que Podemos trague y facilita su investidura a cambio de absolutamente nada, ¿no? Lo cual tampoco tiene lógica desde el punto de vista de Podemos. Yo ahí entiendo que Pablo Iglesias y Podemos se planten en el no a Pedro Sánchez si no hay algo de peso que compense ese sí. Pero bueno, ahora ya todo es relato, quiero decir. El Partido Socialista es un partido que solamente genera relato, ya no genera políticas, genera relato. Con lo cual, bueno, quiero decir, a la lógica.
Sí, bueno, pero como estamos denunciando desde estos micrófonos, llama la atención que, bueno, con el enredo del relato, al final lo que está haciendo es marcarse una campaña electoral en toda regla, reuniéndose con todo el mundo, haciendo promesas electorales, ocupando la mitad del espacio informativo de los telediarios de toda España, aparte de las portadas de todos los periódicos, desde la presidencia del gobierno. La instrumentalización que ha hecho Pedro Sánchez de los poderes del Estado desde la presidencia del gobierno para mayor gloria al Partido Socialista, es que ya no es que sea disimulada o no, es que es absolutamente a pecho descubierto, ¿no?
Pero es que lo lleva haciendo desde que el investido presidente del gobierno. Y le ha funcionado muy bien. O sea, si se ven los resultados de las últimas elecciones, le ha ido muy bien a Pedro Sánchez con esta estrategia. A los españoles nunca les ha importado demasiado que el partido en el poder utilice el poder en beneficio propio y lo utilice como un cortijo. Nunca, es que es muy, también hay que pensar que es muy difícil. El respeto a las instituciones es una cosa muy moderna y que realmente debe estar muy soportada por las élites de un país para que la gente entienda eso como algo importante. Lo normal es que no sea así, y no es así en casi ningún, en la mayor parte de los países del mundo no se respeta las instituciones. Así que es lógico que si desde los partidos políticos y desde los medios no se incide en esto, y desde luego fuera de los medios contrarios al socialismo, vamos, le aplauden con las orejas, pues es normal que todo este uso patrimonial del poder pues no le pase factura, al contrario, que le venga bien.
Sí, hombre, porque que los medios afines, que son casi todos, no digan nada, sino al revés, fíjate qué bien, toda la ronda de contactos que está teniendo, pero nadie denuncie esa... O sea, yo por eso me gusta repetirlo día y día, porque día tras día, porque es verdad que está haciendo un uso patrimonial y no hay ningún periodista que lo esté denunciando.
Yo creo
que
es algo que se ha hecho a lo largo de la historia de la democracia española de forma continuada.
Pero no, sí, con tanto falta de disimulo.
El partido del gobierno siempre se ha confundido con la institución del Estado. Entonces, han uso de todos los resortes del Estado para beneficio propio de una forma absolutamente continua. Yo creo que desde el inicio.
Sí, pero
desde
fíjate
la
que de la Vega,
España,
que fíjate lo que hacía de la Vega en las mesas del Consejo de Ministros, o Soraya Sáenz de Santa María, cuando les hacían una pregunta sobre el partido o sobre su adversario político, siempre al menos tenían la delicadeza de decir: hombre, yo desde esta mesa sabes que yo no puedo contestar. Luego ya decían: hombre, pero podían hacer esto, podían hacer lo otro, pero guardaban algún tipo de disimulo. Mariano Rajoy, cuando estuvo en esta misma situación, al menos puso encima de la mesa de forma seria un acuerdo de gran coalición con Partido Socialista, con Ciudadanos, de forma seria, con unos puntos marcado, pero por lo menos lo hizo. Sabíamos que su objetivo eran las elecciones, pero lo hizo.
Mariano Rajoy por lo menos respetaba un poco más las apariencias, ¿no? Que lo que está haciendo Pedro
Sánchez.
Aquí
el uso del CIS es que es absolutamente dantesco. El uso de la mesa del Consejo de Ministros de los viernes es absolutamente es que no se tratan temas de gobierno, ya es zurrar a la oposición día sí, día también. Y ahora, con esta campaña electoral indisimulada, anunciando, saliendo por la tele en los telediarios, anunciando ya las promesas a la España vaciada, las promesas a los ecologistas, a los estudiantes, eso sí, todos de su grey, no vayamos a llamar a una asociación que no nos convenga.
Es que posiblemente Pedro Sánchez ahora mismo está jugando un doble juego, ¿no? Por un lado, él va encaminado directamente a las elecciones, cree que las encuestas le dan que va a ganar y que va a subir bastante, teniendo en cuenta que va a limar parte del voto que ahora mismo tiene Unidos Podemos, y por otro lado está jugando a ver si por el camino a esas elecciones que no le interesan a Podemos se puede llevar ese apoyo gratuito de Podemos y entonces es presidente porque es guapo, ¿no?
Algunas de las reuniones que se han celebrado estos días han sido en sedes diferenciadas del complejo de Moncloa. Ayer, por ejemplo, se reunía en una céntrica calle de Madrid con los colectivos que ayer estaban citados, pero es que hoy no disimula ya directamente, va a recibir a la patronal, a los sindicatos y a los autónomos en el complejo de Moncloa.
Sí, sí, ¿no? Sí, sus reuniones con esa gente, la confusión es total. Ahora, a mí, que lo quiera emplear el presidente del gobierno, me indigna, pero no me extraña. Lo que me parece escandaloso es que no haya nadie denunciándolo.
Pero es que el PSOE ya es solamente una maquinaria de fabricar relato, quiero decir. Antes los partidos se dedicaban al marketing político durante las elecciones, pero luego gobernaban cuando tocaba, más o menos. Ahora el Partido Socialista está dedicado 100% al relato, quiero decir. Pedro Sánchez es una máquina de fracasar investiduras o pactos de investidura, quiero decir, ya fracasó en 2015, 2016, y ha vuelto a fracasar ahora otra vez, ¿no? Durante estos últimos 8 meses en los que ha gobernado, prácticamente toda su acción de gobierno iba encaminada al relato, a demonizar a la oposición, y realmente ha crujido a Ciudadanos y a Podemos. Es decir, lo han hecho muy bien. Iván Redondo, en ese sentido, lo ha hecho muy bien. Ha destrozado a Ciudadanos en los medios y tiene la posibilidad de hacerlo con Podemos. Es decir, una sola orden a todo su entramado mediático y Podemos desaparece en las próximas elecciones, si no ahora mismo en octubre o noviembre, desaparecerá en 4 años. Es decir, controlan muy bien el relato y saben perfectamente lo que hacen. Ahora ya gobernar, pactar, ya es otra cosa.
Pero, a ver, no veo muy diferente eso de lo que hacía Zapatero. O sea, la izquierda en general, lo estamos viendo más ahora con lo de la campaña de Andalucía, lo suyo es crear división, en muchos casos artificial, y ponerse a ellos en el lado de los buenos, naturalmente, pues todos no son. Este ha sido un caso clarísimo. Una campaña que es exactamente igual que las que se han hecho por toda España, por todas las autonomías, incluso responsables que han hecho campañas similares se han quejado de la campaña de Andalucía, como ha pasado con la directora del Instituto de la Mujer de Aragón, con razones absurdas. Creo que hay un editorial del País quejándose de la campaña. Vamos a ver, se firmó un pacto de Estado contra la violencia de género, todo el mundo alabándolo, menos nosotros, por otro lado, pero todo el mundo alabándolo, ¿y qué pasa? ¿Que no os lo habíais leído? Cuando decía que este es el tipo de campañas que había que hacer y que no había que poner a las mujeres como víctimas. ¿Qué pasa? Que para la izquierda lo importante nunca es el qué, sino el quién. Ellos son los buenos, da lo mismo. Las mujeres maltratadas siempre les han importado 3 cominos. Igual que le han importado 3 cominos los homosexuales cuando estaban en la batalla aquella del matrimonio homosexual. El PP de Rajoy, que es el señor más conservador del mundo, llevaba las uniones civiles con todos los derechos aparejados al matrimonio dentro del programa. O sea, no era una cosa que generase división. Entonces montaron lo del matrimonio para que se generase división y que la izquierda estuviese en el lado de los buenos. Y eso es lo que han hecho siempre y es lo que están haciendo ahora.
Apuéstate algo a que dentro de unos años, y no será dentro de muchos, dentro de 4 o 5, el PSOE defenderá la gestación subrogada con algún argumento de tipo no podemos impedir que las parejas homosexuales puedan formar una familia, etcétera. Da igual el argumento, y de repente la gestación subrogada, que ahora solamente la defiende Ciudadanos, pasará a ser algo progresista.
Por supuesto. Y serán ellos los buenos y Ciudadanos los malos.
Por supuesto, porque habrán sido ellos los que traigan la gestación subrogada a este país, se hayan conquistado los derechos.
No, y tendrán la cara de decir que la gestación subrogada que ellos defienden es la buena, pero la que defendió en su día Ciudadanos era mala. Es que son capaces de hacer...
Que una oprimía a la mujer y la nueva no.
Eso es, exactamente. Esa es la cosa. De todas maneras, dentro del discurso que ayer escuchamos de Pedro Sánchez y dentro de ese relato que dices, Cristian, que está redactando, casi narrando en tiempo real el Partido Socialista, quizá podríamos encontrar alguna contradicción respecto a lo que está haciendo en algunas comunidades autónomas. Se me viene a la cabeza Navarra. Dice Pedro Sánchez que lo que han pedido los españoles es que él gobierne sin ningún tipo de ataduras y sin ningún tipo de acuerdo con absolutamente nadie, pero ve con buenos ojos que se lleguen a acuerdos de coalición en comunidades autónomas como Navarra, donde se han saltado todos los consensos constitucionalistas y se han dado las llaves de la gobernabilidad a Bildu. Navarra, creo que hoy es importante hablar de ella porque María Chivite, que lleva un día de presidenta y ya se ha volado a la Guardia Civil de Navarra, es que es...
Esto es lo que encontramos hoy en la prensa. Dijo más ayer Sánchez, dijo directamente, abiertamente y a las claras, que no quería depender de los independentistas. Solamente 2 días después de que María Chivite efectivamente fuese investida presidenta, con la ayuda de Gero Abay, que es la marca del PNV en Navarra, y también de Bildu, con la abstención de 5 de sus 7 diputados. Y como decía Soy la Razón, lo señala, lo lleva en su portada, la expulsión de la división de tráfico, en concreto, de la Guardia Civil. Ya hay un plan director que, por cierto, depende de un consejero que es de Bildu, no podía ser de otro modo, y que se basa en un acuerdo verbal al que llegaron en el año pasado, en el año 2018, el 31 de octubre en concreto, Sánchez y la anterior presidenta foral, Uxue Barkos, y en la que Sánchez se comprometía con ella a que Navarra asumiese de forma definitiva y total las competencias de tráfico y de seguridad social. Esto supondría, como
seguridad
decimos,
vial.
Seguridad vial, perdón, se opondría la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra a algo que, por cierto, PNV, Gero Abay, Bildu viene exigiendo ya desde hace años. Problemas, además de lo que supone ya de por sí la expulsión, supondría un despilfarro añadido a este problema de 60 millones de euros, supondría también la contratación de 450 nuevos agentes forales y podría suponer todavía la contratación de más gente si hilamos esta noticia con otra que también nos encontramos hoy en OK Diario, y es el miedo de la policía foral al nuevo gobierno, entre otras cosas por la imposición del euskera. Ya están pidiendo muchos poder acogerse a su derecho a hacer la famosa pasarela que les llevaría desde la Policía Foral de Navarra a la Policía Nacional.
Y que si me apuras, es casi más grave esto segundo que lo primero, pues es verdad que se va la Guardia Civil de Tráfico, no la Guardia Civil de Navarra, pero no me discutiréis que simbólicamente, en un momento en el que precisamente mañana en Etxarri, por ejemplo, que lo hemos contado estos días, se celebra el Día del Inútil, en el que se pide la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, hombre, que el titular en los periódicos de hoy sea ya en Navarra, la Guardia Civil, por lo menos del tráfico, nos la hemos volado. Javier Arias, te veo mover la cabeza.
Sí, a ver, esto en verdad no es una cuestión de ahora. Esto es una cuestión que, como bien decía, viene pactado con Usue Barcos. Pero una cosa es pactar las cosas y otra es llevarla a la práctica a la práctica real. Es decir, para sacar a la Guardia Civil de Tráfico ahora mismo de Navarra necesitas tener unos agentes de la policía foral que 450. en el mismo día puedan tomar posesión de esas competencias, y eso mismo ahora no es una realidad. Es decir, si quieres y necesitas si quieres tener esas competencias, necesitas tener antes formados a esos 450, que es la cifra más o menos orientativa que se da de agentes forales, lo cual supone como mínimo 2 años, y hay muchas cosas por ver. Entonces, que esto sea el inicio, el principio, sí, es posible, pero viene desde hace un año. Esto no tiene nada que ver en este caso con el gobierno de Chivite, sino que es un pago político que ya hizo, intentó, o digamos, extendió el cheque y vamos a ver cuándo os lo podéis cobrar el señor Sánchez el año pasado.
Vale, viene de hace un año, pero se lo han cobrado el primer día de gobierno. Y bueno, no es un anuncio menor.
Todavía está pendiente de cobrar.
Y no es un anuncio,
vamos a ver cuándo lo cobran. Me parece mucho más preocupante el tema del euskera, que no es, digamos, un idioma oficial en Navarra, ni mucho menos. El único idioma oficial que existe en Navarra a día de hoy es el castellano. Es cierto que sí es una lengua, vehicular en 2 o 3 comarcas navarras, pues como puede ser el Valle de Sacana y zonas similares, donde sí se enseña el euskera en los colegios, pero no es la lengua oficial y, por tanto, los policías forales no tendrían por qué tener ningún deber de conocer dicha lengua.
Pero es que no nos equivoquemos. Este fue uno de los principales puntos de fricción entre Aleix Vidal Quadras y José María Aznar en su momento, cuando Aznar traspasó las competencias de tráfico a la Generalitat. Quiero decir, el PP en aquel momento consideraba que era una concesión menor, una transferencia menor, pero y Aleix Vidal Quadras defendía que era realmente una concesión de muchísimo más calado del que parecía. Y, de hecho, Jordi Pujol lo valoraba muchísimo. Él decía, si no recuerdo mal, pero decía algo así como que cuando un turista entra en Cataluña por la carretera, lo primero que ve es al policía, los carteles, que han de estar en catalán, y los policías de tráfico. Y si ve un uniforme con la bandera española o un uniforme de la Guardia Civil, él sabe que está en España. Pero si ve a un mozo de escuadra, quiero decir, bueno, pues ahí es, transmite la sensación de que está en otro país, ¿no? Y Jordi Pujol lo valoraba muchísimo, ¿no? Y aquí en Madrid se consideró que era una transferencia menor. Y se va a cometer el mismo error en Navarra. Quiero decir, no es una competencia menor. Todo lo que sea imagen supone que el Estado pierda presencia en sus comunidades. Y cuanta más presencia pierda el Estado, pues más cala en la sociedad, en los ciudadanos, la sensación de que, bueno, de que España es algo lejano, que está en Madrid y que el resto es otra cosa, ¿no?
Bueno, por otro lado, no estoy seguro si esa pérdida en concreto es tan problemática. Yo creo que en casi todas las comunidades de España desearían no tener la Guardia Civil de Tráfico, en muchos casos los conductores. Que la administración cercana sea la que te pone las multas, pues no sé hasta qué punto redunda en su mejor imagen de cara a los propios ciudadanos. A ver, yo por mucho que dijese Vidal Quadras en su día, no me parece la cesión de competencias más grave que puedes dejar a una comunidad autónoma ni de lejos. Ahora, está claro que aunque vaya a tardar unos años en ejecutarse, en cobrarse realmente el cheque, pues que lo presenten en ventanilla al día siguiente, cuando se supone que no van a hacer ante los independentistas, no sé qué, que es lo que lleva haciendo Pedro Sánchez, porque ha llegado al poder gracias a los independentistas y sigue en el poder gracias a los independentistas, y aceptando los votos de Bildu, porque estamos hablando aquí de la abstención de Bildu con Chivite, pero vamos a ver qué hizo Bildu cuando Pedro Sánchez se presentó a la investidura. Y Pedro Sánchez no les dijo, no quiero que me votéis, porque además podía haberlo hecho, porque no le hacía falta. No. Le pareció muy bien.
Aceptó hacia otro lado.
Exactamente. Podía haber hecho un gesto de dignidad falsa, porque sabemos que sería falsa, pero podía haberlo hecho y no lo hizo. Entre otras cosas porque sabía que podía necesitarlos en el futuro y nunca ha tenido ningún escrúpulo al respecto. No acabo de ver, o sea, todo esto, como dices, es relato, es imagen, pero o sea, el relato de que el PSOE necesita a Bildu ha quedado ya muy incrustado. Lo que pasa es que ¿cómo lo hacen? Colocan a Vox como si fuese el Bildu de la derecha, lo cual no tiene ni pies ni cabeza.
O peor que Bildu.
O incluso peor que Bildu. O sea, un partido terrorista es mucho mejor que unos señores que lo que quieren es que no haya autonomías, que, hombre, es discutible. Yo, de hecho, no estoy muy de acuerdo, pero, en fin, no es una postura que consista en pegar tiros a la gente porque piensa distinto que tú. Sin embargo, colocan a Vox como algo equivalente o incluso peor que Bildu, y de esa manera salvan este trance. ¿Y qué es lo que pasa? Pues como siempre ha denunciado el jefe de esta santa casa, con el invierno mediático y demás, pues cuela, claro que cuela.
Por lo menos va calando, ¿no? En una parte de la izquierda que intenta olvidar, o que quiere olvidar, o que le interesa olvidar lo que ha pasado en este país durante los últimos 40 años.
Lo que no olvidamos en esta casa y en este programa es la cita con nuestros anunciantes. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero antes, Silvia, hay que recomendarle a alguien Colacel. ¿Me estabas sugiriendo a Su Majestad el Rey?
A Su Majestad el Rey por el plantón de ayer, pero lo podemos también extender a la reina. Ayer anoche estuvieron
siempre
ambos.
El Colacel favorece.
Siempre es favorecedor, y además que sabemos que la reina se cuida muy mucho, tiene una piel estupenda, y le invitamos a que compre Colacel para que siga teniendo ese cutis.
Sí, porque a Pedro Sánchez, como ya tiene el rostro de asfalto, no sé si le iba a hacer
muchas cajas. Mucha tendríamos que enviar a Moncloa para que hiciesen efecto.
Bueno,
ya saben que Colacel es un complemento natural que nos va a ayudar a acabar con las arrugas, con la flacidez, con las estrías, y que solo tenemos que tomar uno o dos sobres al día fuera de las comidas. Va a ser más que suficiente gracias a los antioxidantes, al colágeno hidrolizado, al ácido hialurónico, todos esos componentes que tiene y que nos ayudan. Además, lo podemos comprar en herbolarios, en parafarmacias, en la parafarmacia del Corte Inglés, que ahí encontramos absolutamente de todo, y si les resulta más cómodo a través de internet, en parafarmaciamundonatural.es.
Es la mañana. Es radio.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Estás escuchando Es Radio.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la mañana. Es radio.
8:53 de la mañana, 7:53 en Canarias. Muchos de ustedes tendrán la suerte de escucharnos desde su lugar de vacaciones, pero piensen, ¿han dejado bien cerrada su casa, bien asegurada? Bueno, pues si no lo han hecho, mal, pero están a tiempo de asegurarla. Sí, Rubén Fernández.
Securitas Direct protegen lo que más te importa, da igual si es tu vivienda habitual, la de playa o fines de semana, o si es para proteger tu negocio. Lo que más quieres merece la mejor protección. No lo pienses más, por lo que te cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy la alarma que más familias protege en Europa. Instala hoy la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Muchas gracias, Rubén. 8:54 de la mañana, 7:54 en Canarias. Y llegamos al Corte Inglés, Elia
llegamos
Rodríguez.
Llegamos al Corte Inglés y además tenemos el límite 48 horas.
Me encanta a mí lo del límite.
Claro, porque hay que darse... Mira, Silvia hace como un...
¡Qué fama, qué fama!
Son ofertas increíbles para los más rápidos. Eso sí, no las puedes dejar escapar. Son descuentos realmente increíbles. Por ejemplo, en moda, complementos, hogar, electrónica, belleza, deportes, alimentación... Y para nosotras, 70% de descuento en una gran selección de blusas y pantalones de marcas como Lloyd y Woman, el Corte Inglés. Y en Amitié, Elogy y Cuchel, todo al 60%, excepto las nuevas colecciones. Y también tienes un 50% de descuento en marcas como Alexandra Plata y Émolo. Y la firma Look Center tiene un 50% de descuento en bisutería. Para los más rápidos, hasta el domingo dura el límite 48 horas, son más de 48, ya lo sabes, pero bueno, esto nosotros...
Son las 48 horas del Corte Inglés que duran lo que haga falta.
Lo que haga falta, como los 8 días de oro que pueden ser 15, pues ya está.
Muchas gracias, Elia, ahí queda ese consejo, 8:55, 7:55 en Canarias, una pequeña pausa y volvemos enseguida. De la mañana, 8:01 en Canarias, entramos ya en la tercera hora de programa y lo hacemos recordándoles la información meteorológica. Hoy va a haber lluvias en Galicia, serán localmente fuertes en la zona más al oeste, habrá cielos nubosos en el tercio norte del país, también en Canarias y en Baleares, y en el resto de España los cielos estarán despejados. El aumento de las temperaturas se va a registrar en gran parte de la península, solo descenderá en el sur del área mediterránea y también en Baleares. En Madrid ahora mismo estamos a 21 grados, vamos a llegar hasta los 34, la máxima va a estar de nuevo en Murcia con 40 grados, ayer eran 42, hoy se queda la cosa en 40 grados y la mínima, Federico Jiménez Los Santos estará hoy muy contento porque Teruel vuelve a capitanear el pelotón del PASMO, aunque lo hace de una forma, vamos a decir, humilde y moderada, porque va a registrar la mínima con 14 grados. Yo creo que el jefe diría que 14 grados en Teruel es mucho calor, pero bueno, como no está hoy, por lo menos contento de que vuelve a capitanear el pelotón del PASMO. Las 9:02 de la mañana, las 8:02 en Canarias, también es el momento de hablar de la bolsa, porque ya ha abierto. Manuel Llamas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y también de todos aquellos que quieran manejar sus finanzas personales de forma autónoma, que para hacerlo tendrán que formarse y adquirir los conocimientos necesarios. ¿No es así, Manuel?
Efectivamente. ¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría conocer las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. 100% online. Puedes hacerlo, además, hasta en 4 meses. Dedica 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91 523 9722, 91 523 9722.
Muchas gracias, Manuel, por ese consejo. Y ahora sí, ¿cómo abre la bolsa?
Pues abre en verde. El IBEX 35 está subiendo en estos momentos casi un 0,9%, superando nuevamente el umbral de los 8.800 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Claro rebote, por tanto, en el parqué nacional.
Han salido de rebajas los inversores.
Sí, efectivamente. Además, ayer el IBEX también salvó los muebles, ya que subió un 0,54%, a pesar de esas turbulencias que está sufriendo la bolsa mundial y de la fuga de dinero que se está produciendo hacia activos más seguros o activos tradicionalmente refugio, como es el oro, o la deuda pública, cuya rentabilidad descendía a mínimos históricos por el temor a una brusca desaceleración de la economía global. Este miedo es lo que explica también la brusca caída que está registrando el precio del petróleo, ya que el precio del barril Brent se hundió ayer un 4,6% hasta los 56,2 dólares. Y en cuanto a las claves del día, señalar a nivel nacional que el presidente del gobierno se reúne hoy con sindicatos y patronal y también con la patronal de autónomos en esa particular ronda de contactos que está manteniendo con distintos colectivos de la sociedad civil. También conoceremos hoy el índice de producción industrial en España correspondiente al mes de junio y también acabamos de conocer los datos de comercio internacional de China, que avanzó un 5,7% interanual en el mes de julio. Es cierto que sigue aumentando, pero cuidado porque el dato clave es que supone una ralentización de 6,8 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año 2018, es decir, síntoma inequívoco de que esa guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando a la industria del gigante asiático.
Bueno, pues ahí queda esa información, Manuel. Muchísimas gracias.
Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo. Si me preguntan por ti.
Qué veraniega vienes, Verónica Caso, buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos traes en la noticia de interés cultural de la ONCE?
Pues hoy os traigo un festival que ya cuenta con su segunda edición. Se trata del Santi Petri en Chiclana de la Frontera. Arrancó el pasado lunes con artistas como Luis Fonsi o Kiko Veneno. Hasta el domingo todavía se pueden conseguir entradas para disfrutar de Fangoria, Nancy Rubias o Morat, que es el que está sonando ahora y que actuará este sábado.
Bueno, pues con Morat nos quedamos, hacemos una pequeña pausa y seguimos con la tertulia.
Cuando nadie... Es la mañana, es radio. Es la mañana, es radio.
De la mañana, 8 y 8 en Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de Es la Mañana de Federico en Es Radio. Continuamos en la tertulia con Javier Arias Borque, con Cristian Campos y con Daniel Rodríguez Herrera y, por supuesto, con mi compañera Silvia Ribeiro, que es la que se ha encargado de bucear en los periódicos. Y hay un tema que yo querría tratar porque hoy es noticia en todos los periódicos, ese enfrentamiento, o sea, hay que mirar a Cataluña. Todos los días hay que mirar a Cataluña, entre otras cosas, porque ya es la nueva normalidad. O sea, lo políticamente correcto ya es lo que diga el señor Quim Torra. Los malos son los de Vox, los antisistemas, como decía el editorial de ayer del partido, del partido iba a decir yo, del País, son el Partido Popular y Ciudadanos, porque aceptan los votos de Vox. Sin embargo, Otegi es el bueno, Quim Torra es el bueno y hay que mirar a Cataluña. Y ahora en Cataluña, ¿qué es lo que está sucediendo que nos cuentan los periódicos?
Bueno, pues después de fragmentar la sociedad claramente en separatistas y no separatistas, ahora directamente se tiran los trastos entre ellos y es lo que es noticia estos días, la ruptura total, o al menos aparentemente, entre Esquerra y la ANC, con acusaciones cruzadas. Las entidades no perdonan a los republicanos, por un lado, que se abstuviesen en la investidura de Sánchez, y por el otro lado no perdonan tampoco al PDeCAT, aquello del 155, después de pactar la diputación con el PSC, la Diputación de Barcelona. Así que ahí están las cosas bastante caldeaditas, con comentarios de dudoso gusto en las redes sociales entre unos y otros. También Albano Dante Fachín, de Podemos, posicionándose del lado más radical de la ANC. Y después hay otra cuestión que también lo comentábamos esta mañana. La fecha clave siguiente que vamos a encontrar, al margen de la diada del 11 de septiembre, es el 14 de octubre, es la fecha en la que el Tribunal Europeo tiene que decidir sobre la inmunidad de Junqueras, eurodiputado, ya lo saben, desde las elecciones del pasado mes de mayo, y ahora lo que están haciendo por boca de Pere Aragonés los separatistas es exigir al Supremo, al juez Llarena, que retrase la publicación de la sentencia del 1 de octubre, al menos hasta que el día 14 se pronuncie Luxemburgo. Y si Luxemburgo le concede la inmunidad, que aquí está la madre de todas las madres, España tendría que dejar a Oriol Junqueras en libertad, aunque existiese incluso una condena en firme, al menos hasta que se pidiese el suplicatorio al Europarlamento. Es un poco farragoso de explicar, pero la cuestión es que Junqueras podría tener que salir si no hay todavía el suplicatorio, si el Supremo no ha pedido el suplicatorio al Europarlamento. ¿Y cuál es la siguiente jugada que tienen prevista? El 16 de octubre, dos días después. Esa fecha se cumplen dos años de prisión provisional para los Jordis. Y si no hay sentencia en el plazo que va desde el 14 al 16, si se cumple lo anterior, tendrían que quedar también los Jordis en libertad.
Al menos pedirían la libertad
menos,
de los Jordis.
Sí, efectivamente, sí. A no ser que antes el juez pidiese la prórroga de la prisión, de la condicional.
Por partes, ANC y Esquerra Republicana. No me digáis que no es poético.
Es que esto ya lo dijo Aznar, ¿no? Lo de antes se romperá Cataluña que se romperá España, ¿no? Y Cataluña ya se había roto entre catalanes constitucionalistas y catalanes independentistas, pero es que se quedó corto, porque es que no, ahora además lo que se ha roto es el separatismo. Quiere decir, ahora ya van por un lado las sociedades civiles, el pueblo llano y los partidos políticos, ¿no? Ahora ya hay un populismo antipartidos dentro de un populismo nacionalista, ¿no? Que es una especialidad regional, esto de la guerra civil dentro de la guerra civil, ¿no? Ahora estamos en eso, ¿no? Con los radicales de la CUP y sectores de la ANC lanzando excrementos contra las sedes de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, ¿no? Que es ya la vuelta de tuerca que faltaba al esperpento.
A mí me ha faltado todavía escuchar a Rufián o al propio, a este que les decía apreteu, a Quim Torra, decirles, oye, no apreteu tanto que os corto el grifo, que en el fondo, oye, están hipersubvencionados al final por el Estado.
Sí, es que llamar a la sociedad civil a asociaciones que sin dinero público no existirían es un poco excesivo. Pero por otro lado, a ver, esto siempre pasa, esto es lo lógico. O sea, tú radicalizas, pones un discurso ultrapurista y tal, ¿y qué pasa? Que los que son puristas de verdad te acaban comiendo. Y tú vas, además, generando más puristas, y tú, que no lo eres, porque todo esto empezó con Convergencia y Unión intentando quitarse líos de sus temas de corrupción y del puyolismo y demás, pues ¿qué pasa? Que al final te comen los radicales, y eso ha pasado siempre, siempre que ha pasado esto, siempre que se ha tirado por la vía de radicalizar, muchas veces para tapar otras cosas, pues acaba pasando que ¿a quién vas a apoyar? ¿A los que aparentan ser radicales o a los radicales de verdad?
Es que además ha cojado el mito de que todo esto ha sido un movimiento generado por las élites a base de dinero y que han adoctrinado a la gente, la han convencido, la han, engrescado para que se lanzaran al separatismo cuando ellos no lo eran, etcétera, y eso es parcialmente cierto, pero es que también ha habido un movimiento de base popular que ha empujado a los políticos y que los ha presionado hasta que esos han acabado en la cárcel, quiero decir, por estúpidos, por supuesto, quiero decir, responsabilidad totalmente suya, pero es que la gente, los ciudadanos, los votantes nacionalistas, también han tenido una parte muy importante de la culpa. Son pues ellos los que han...
Estas cosas siempre se retroalimentan.
Exacto.
Siempre ha habido un cierto porcentaje independentista, pero se le da bolilla desde el poder, desde los medios y tal, y claro, eso va creciendo y va adquiriendo una fuerza suficiente como para presionar a los políticos, que a su vez, o sea, al final es una espiral que termina en lo que está acabando ahora de tirar mierda literalmente a la sede de los partidos independentistas.
Creo que es crónica de una disputa anunciada, ¿no? Es decir, una parte del sector político catalán se echó en manos de los extremos más radicales para poder intentar sacar adelante ese proyecto independentista. En un momento en el que ese proyecto independentista no sigue adelante y que esos políticos que habían dado alas a los sectores más ultras ponen un poco el pie en el freno, esa parte ultra a la que habían estado dando alas se revuelve contra ellos y además empieza esas purgas, ¿no? Ese señalamiento de traidores que suele ser tan normal dentro de los extremos políticos.
Bueno, y luego lo comentaba Silvia, no sé cómo llamarlo, esa vista constante al calendario de cara a septiembre que puede condicionar o no los hipotéticos apoyos que en una eventual, manda narices tener que hablar de esta manera, en una eventual investidura de Sánchez pueda hacer cambiar el sentido del voto que querían por ejemplo, los de Esquerra, de cara a un posible apoyo a Pedro Sánchez, ¿no?
Pero es que corregidme si me equivoco, porque yo hace mucho que estudio Derecho y ya no me acuerdo de nada, pero digamos, Oriol Junqueras está siendo juzgado por unos hechos que se produjeron antes de que fuera europarlamentario.
Sin duda.
Con lo cual, ¿qué sentido tiene la inmunidad? Quiero decir, no aplicaría este caso, puesto que los delitos son previos a su hipotética condición de europarlamentario.
Más, ¿no?, que lo que está haciendo el Supremo siempre, en todos los pasos que está dando, es excederse en el garantismo para así protegerse frente a posibles recursos contra los tribunales europeos. Y parece que en este caso, a ver, además es que yo creo, son 2 años de prisión provisional, pero esos 2 años siempre se pueden extender otros 2 más. O sea, que esto, en teoría, aunque pudiera retrasar la sentencia, que eso me parece razonable que lo pidan, dentro que no me parece razonable la consulta a Luxemburgo, pero bueno, yo una vez que la has hecho...
Estás demasiado razonable tú hoy, ¿eh?
Sí, estoy un poco demasiado razonable.
Y Cataluña no está precisamente razonable últimamente. Pero dejadme que salude, cuando son las 9 y 16 minutos de la mañana, las 8 y 16 en Canarias, a la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué tal, Cayetana? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos en un mes muy movidito, en un mes en el que usted está además completando una agenda pues bastante apretada. Sé que que cuesta sacar a veces estos minutos para atendernos, pero por eso se lo agradezco especialmente. Estábamos hablando de Cataluña, Cayetana, sé que es algo que te preocupa desde hace mucho tiempo y que bueno, siempre estás muy pendiente. ¿Cómo interpretas tú este divorcio que estábamos viendo, o pretendido divorcio, entre la ANC y Esquerra Republicana?
Bueno, todos estos procesos, digamos, de corte revolucionario de alguna manera, entran en una espiral de degradación, y es creo que estamos viendo, ¿no?, una lucha interna, un proceso de degradación evidente. Y yo creo que hay dos como reflexiones que hacer sobre el proceso en sí. Hay una parte positiva, que es que el proceso, como asalto ilegal, intento de ruptura del sistema constitucional español, ha fracasado. La vía de la ilegalidad, la vía de la ruptura de nuestro Estado, la vía del asalto del 1 de octubre fue derrotada. El Estado actuó y actuó como un muro de protección del Estado de Derecho, de nuestras libertades. Y eso es una excelente noticia, y además hay que decirlo, o sea, abandonen ustedes toda esperanza de ir por la vía ilegal de la ruptura. Y ahí están los tribunales que actúan, a los que tenemos que proteger y defender de cualquier intento de desprestigio externo o interno. Y luego está la propia dinámica del nacionalismo en sí, y que mantiene una capacidad de, digamos, corrosiva y de erosión de las libertades brutal. Y eso es lo que tenemos que combatir activamente desde los partidos políticos y de todas las instancias sociales, cívicas, democráticas, políticas, económicas. Y para eso es lo que estamos trabajando en Cataluña, y pusimos en marcha con Alejandro Fernández, el líder del PP allí. Es un plan. O sea, hay que tener un plan. El Estado no ha tenido un plan durante 40 años. Pujol sí tenía un plan, que era el plan Pujol de, digamos, de avance del nacionalismo sobre la sociedad, y tenemos que revertir ese plan. Y eso tiene dos patas: el fortalecimiento de los constitucionalistas, por una parte, y segundo, revertir el repliegue del Estado del territorio.
Hace falta un plan, sin duda, pero para aquellos ciudadanos que en Cataluña están mirando, por ejemplo, a, bueno, instituciones, no son instituciones, plataformas, asociaciones, agentes de la sociedad civil, como podría haber sido o podría ser Sociedad Civil Catalana. Ver lo que está sucediendo con Sociedad Civil Catalana no creo que sea algo que llene de esperanza precisamente al constitucionalismo últimamente.
No, desde luego. O sea, los últimos movimientos de Sociedad Civil Catalana son, en fin, francamente, asombrosos y deprimentes para el constitucionalismo. Pero bueno, siempre ha pasado a lo largo de los años que hay gente que cae en el desistimiento, en la equidistancia, en la resignación, en la claudicación, en toda esa especie de lánguida apatía y condescendencia con el ambiente. Y hay que combatir eso, hay que ponerse de pie, hay que decir, pues esto no es fácil, evidentemente, pero hay que merece la pena defender con claridad y con firmeza los valores democráticos que hacen posible una sociedad avanzada y donde hay convivencia y libertad. Y a eso nos tenemos que dedicar. O sea, la claudicación de una parte de sociedad civil no puede significar la claudicación de todo el constitucionalismo, sino darnos más motivos todavía para seguir en la lucha.
desde algunos ámbitos, como es el de los medios de comunicación, ayer podíamos leer un editorial en el diario El País en el que prácticamente se le situaba a ustedes, se os situaba al lado de los antisistema por haber aceptado, por ejemplo, en Andalucía los votos de Vox, mientras se daban todos los parabienes a María Chivite por aceptar los votos de Otegi. Da la sensación de que Ortega Lara es el antisistema y Arnaldo Otegi es el amigo de la democracia. Ayer vimos cómo Pedro Sánchez insistía en su estrategia de seguir orillando cualquier tipo de negociación de cara a una posible investidura en septiembre y continúa con esa campaña electoral de visitas a lo que ellos llaman o a lo que él llama agentes sociales. Incluso lo hizo después de su despacho con el Rey. ¿Tienes, Cayetán, alguna esperanza de cara a que en septiembre haya investidura o crees que vamos a ir a elecciones?
A ver, la pregunta tiene dos partes. Una primera, que es esta simetría que se está trazando entre Bildu y Vox, que yo he dicho el otro día, se lo decía al ABC, me parece una simetría completamente infame, ¿no? El único partido que no está dentro del sistema moral español, con toda claridad, es Bildu. Es decir, es un partido que no es homologable a cualquier otro partido que haya en Europa. Es un partido que considera que el asesinato fue una forma útil de hacer política. Y comparar a eso con Vox me parece, insisto, una infamia. Eso por un lado. Y respecto al asunto de Pedro Sánchez y sus perspectivas de futuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Yo estaba mirando ayer, ¿no?, cuánto costaron las elecciones, la repetición de elecciones en el año 2016. Costaron 174 millones de euros, unos 130 por partidas dedicadas a la pura organización, ¿no?, de las elecciones, y otros 44 millones de euros en subvenciones a los partidos. Pues me da la impresión de que la desidia y frivolidad, o por decirlo de otra manera, la insolvencia de Pedro Sánchez va a costar a los españoles otros como mínimo 174 millones de euros. Entre 174 y 200 millones de euros nos puede costar si vamos a otras elecciones.
Cayetana, ¿crees que esa posibilidad que habríais desde el Partido Popular, yendo a un candidato alternativo, un candidato de consenso entre Partido Popular y Ciudadanos, con una abstención del Partido Socialista, e incluso habríais otra posibilidad, ¿no?, de otro candidato del Partido Socialista que no fuera Pedro Sánchez, ¿crees que tiene alguna posibilidad real?
No, bueno, conociendo al señor Sánchez tengo serias dudas de que esa posibilidad prospere, pero lo que esa posibilidad demuestra es que existen alternativas al camino que ha emprendido Sánchez, ¿no? Sánchez dice, ustedes todos me tienen que votar a mí o si no vamos a elecciones. Esa alternativa que él plantea, una cosa u otra, es falsa y es pura propaganda, es puro relato. Él parece que está empeñado ahora en ir a elecciones, que quiere hacerse su campaña electoral en estas semanas con sus reuniones con distintos colectivos, que todos forman parte, por cierto, de su propia base. No se reúne con colectivos que no piensen, digamos, dentro de la órbita de la izquierda. Y insisto, o sea, su frivolidad, su jugarreta, sus maniobras nos van a costar carísimo a todos los españoles, y no solamente por los 174 millones como mínimo que nos pueden costar unas nuevas elecciones, sino por el parón económico que se está produciendo en España por este bloqueo desde hace tantos meses, un bloqueo que además quiero, digamos, añadir una reflexión. Es un bloqueo que no es solamente electoral o político de los últimos tres meses o cuatro. Es un parón que viene de lejos y que tiene que ver con, digamos, la incapacidad de forjar una alternativa de gobierno en España, gobierno entendido como equipo de personas capaces de impulsar un proyecto de modernización, hacer reformas, es decir, gobernar en sentido estricto. Lo único que puede hacer Sánchez es liderar una especie de colección de fuerzas políticas disolventes que generan inestabilidad, separatistas, independentistas, filoterroristas. O sea, esa es la mayoría que él podría liderar, y eso no es una mayoría de gobierno, eso es una mayoría de desgobierno, de parálisis, de empobrecimiento y de digamos, erosión de la convivencia interior.
Cayetana, me acompaña Cristian Campos, quiere hacerte una pregunta.
Hola, Cayetana, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Una pregunta. Se había especulado durante tiempo en medios de comunicación, los analistas, etcétera, con que, bueno, un apoyo o una abstención de PP o Ciudadanos ahora mismo es imposible, pero que de cara a unas segundas elecciones y si se repitieran los resultados aproximados de las primeras, pues se abriría la posibilidad de que tanto PP como Ciudadanos se abstuvieran, ¿no?, para desbloquear el país. Pero parece que el pacto en Navarra bloquea por completo esa posibilidad hipotética. ¿Qué ocurre si hay segundas elecciones y volvemos a la misma situación y vosotros no tenéis la opción de absteneros por el pacto en Navarra?
Bueno, evidentemente yo lo que te tengo que contestar a eso es, si hay nuevas elecciones, nuestro objetivo es forjar una gran mayoría alternativa a esta que se ha producido, ¿no? O que no se ha producido, pero que podría producirse, que es la, digamos, social populista con apoyos de nacionalistas y separatistas. Eso es el panorama que tenemos ahora, que a mí me parece, digamos, una opción pésima para España. Y lo que tenemos que hacer de cara a unas, si vamos a unas nuevas elecciones, es proponer y ofrecer y conseguir para España una mayoría alternativa, una mayoría de libertad que defienda la igualdad de los españoles, lo que yo llamo una coalición por lo común. Yo creo que estamos viviendo en España un proceso que no es solamente español, que está pasando en muchos otros sitios, pero aquí de manera muy, muy aguda, muy acentuada, que es la absoluta fragmentación del cuerpo de la ciudadanía. Es decir, se están levantando trincheras, vetos, divisiones y fragmentaciones internas en torno a colectivos identitarios. Se está rompiendo el demos, y eso lo ha hecho la izquierda con el nacionalismo en España. Y frente a esa ruptura del demos, la ruptura de la ciudadanía, que nos aboca al enfrentamiento tribalista, identitario, de grupos excluyentes, enfrentados unos a otros, ¿no? Catalanes nacionalistas, vascos nacionalistas, navarras nacionalistas, baleares nacionalistas, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, o sea, toda esa especie de manera de entender la sociedad, de colectivos enfrentados, hay que contraponer otra. Y esa otra es la que creo que nosotros tenemos que liderar, y es la de mirar lo que tenemos en común los españoles y forjar eso, una coalición por lo común, ver lo que nos une, lo que no lo que nos distingue, lo que nos separa, no lo que nos enfrenta, sino lo que tenemos en común unos con otros, que es la base de la ciudadanía. O sea, ciudadanos libres, iguales ante la ley, capaces de vivir juntos los distintos. Esa es la fórmula.
Cayetana, Javier Arias Borque también quería hacer una pregunta.
Sí, Cayetana, hablabas ahora de recordar, ¿no?, y de volver a de plantearse esas cuestiones comunes. Si sigue este bloqueo actualmente, si se va a nuevas elecciones, si los resultados son similares, ¿la gran coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos podría ser viable para poner freno a esa fragmentación del cuerpo de la ciudadanía de la que hablabas?
Desde luego, en España tiene que haber un gran espacio de la razón unido y que trabaje juntos para proteger el sistema nacido en el año 78. O sea, eso es evidente. Yo creo que cualquier persona con sentido común lo ve. ¿Cómo es posible que partidos políticos que tienen mucho más en común de lo que les separa no estén trabajando juntos para proteger su democracia? Y eso es lo que yo planteo con Ciudadanos de manera nítida, expresa. O sea, esos dos partidos evidentemente tienen que ir de la mano. O sea, quizá no lo hagan mañana o pasado, aunque cuanto antes mejor, pero lo acabarán haciendo, estoy segura. Y el otro día me preguntaban, pero claro, Ciudadanos lo rechaza. Y yo decía, pues que mediten profundamente su rechazo, porque es un rechazo que no tiene sentido y que no tiene futuro. A partir de ahí, yo creo que ese espacio, por supuesto, va mucho más allá del estrictamente conocido como centro-derecha, y que hay gente en la socialdemocracia que forma parte de ese gran espacio de la razón y que comparte los valores básicos de la modernidad política con los demás, ¿no? Es un espacio donde la política es distinta, es una política basada en los hechos, en las evidencias, es un espacio donde la irracionalidad no tiene tanto lugar como en el espacio público actual español, que lo domina por completo. Es decir, es un enfoque diferente de la política española, y creo que es la única manera de salir del profundo bloqueo que tenemos aquí, no hace 3 meses, como digo, sino hace probablemente 4 o 5 años.
Daniel Rodríguez Herrera también está con nosotros en la tertulia.
Hola, Cayetana.
¿Qué tal?
Quería preguntarte, esta propuesta de presentarse a la investidura con, esperemos, el apoyo de Ciudadanos, ¿realmente hay alguna esperanza de que el PSOE se abstenga, o es más que nada una estrategia para hacerse con el relato que ahora mismo está dominando Pedro Sánchez, de modo que quede él como el culpable de que no haya gobierno?
yo no sé si él domina el relato, o sea, es cada vez más notorio y evidente que él está haciendo jugadas y maniobras y haciendo una campaña electoral a costa de todos, ¿no? O sea, él es el responsable del bloqueo, él es el responsable de que vamos a nuevas elecciones y de su coste, él es el estricto responsable de todo esta parálisis. Se ha convertido en un personaje curioso, ¿no? Es una especie de suma de parálisis política, degradación institucional y parón económico. Y hay que insistir en eso, o sea, cada uno su responsabilidad. Y él puede pasarse el día, la tarde, la noche vendiendo desde Moncloa que los responsables son los demás y los culpables son los demás y que hay que votarle a él porque él lo vale, es decir, ese candidato, ¿no? Yo lo valgo, votenme ustedes, pero es que no es verdad, sencillamente. Los demás no somos todos responsables de sus decisiones, y su decisión es jugar con nosotros ahora para intentar probablemente ampliar su mayoría a costa de Podemos. Esa es su operación política.
Cayetana, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero terminar la entrevista sin hablar de Madrid, de la Comunidad de Madrid. La semana que viene veremos a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero bien es cierto que si has tenido ocasión de repasar la prensa, hoy no faltan los ataques a Díaz Ayuso y los intentos, pese a no estar imputada o pese a las explicaciones que ya ha dado ella meterla en el tema de la operación del caso Púnica. ¿A qué crees que responden estas operaciones, o digamos que aparezcan justo la semana de antes estas noticias?
Bueno, esto no es nuevo, ¿no? O sea, este tipo de ataques no son nuevos y se producen de manera sistemática y reiterada con distintos candidatos del PP a lo largo de los tiempos. O sea, no, a mí tampoco es que me sorprenda mucho, ¿no? A mí lo que me alegra enormemente es que ese pacto se haya producido. Era un pacto necesario, es un pacto que ha tardado más de lo que creo que los ciudadanos de Madrid y no solo de Madrid, de otros sitios esperaban, pero por fin se ha producido. Y también quiero decir que creo que ahí Isabel Díaz Ayuso ha dado una muestra de paciencia, de tenacidad y de inteligencia muy notables. Y yo me alegro mucho, me alegro profundamente, y además la felicito a ella por ello también.
Se puede decir que el que trabaja llega a acuerdos, ¿no? Otros que no llegan a acuerdos de ningún tipo, a lo mejor
sí,
es que no están trabajando, ¿no? Lo que deben.
Vamos a ver, insisto en lo que decía anteriormente, digamos, hay dos maneras de entender este momento político. O sea, podemos dedicarnos a levantar vetos y trincheras y divisiones, o podemos intentar forjar espacios comunes y mirar al otro, es decir, al cercano y al afín, es la unión de los afines. Es decir, no somos idénticos unos partidos de otros, pero somos francamente muy parecidos a algunos. Y estoy pensando especialmente en Ciudadanos y PP, y hay que trabajar para unir. Y las personas que trabajen para unir y para forjar coaliciones en ese sentido y alianzas son las que están marcando el camino no solo útil en el presente, sino claramente el camino del porvenir, lo que va a venir. Y lo positivo que va a venir en España va por esa línea. Y Isabel lo ha hecho en Madrid.
Cayetana, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por tus nuevas responsabilidades, que no tuve la oportunidad de decírtelo. Y bueno, pues seguiremos contando contigo cuando vuestras agendas y las nuestras nos lo permitan. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo.
Muchísimas gracias a todos y buenos días.
Muy buenos días. Yo creo que Cayetana tiene una ventaja, que es que se le entiende absolutamente todo cuando habla, la verdad.
Hombre, para estar a cargo del grupo en el Parlamento, pues es una cosa importante que no todos los parlamentarios del PP pueden decir, por no decir que lo pueden decir muy poquitos.
Muy poquitos, ¿no? Y yo creo que ocupa un puesto que viste fantásticamente bien. Pero son las 9:33 minutos de la mañana, las 8:33, la entrevista con Cayetana en Canarias, 8:33 en Canarias, que al final me como lo de en Canarias y hay que decirlo. La entrevista con Cayetana nos ha ocupado un tiempo importante, tiempo que también habrán aprovechado Cristina Vega, los oyentes.
Hola, buenos días. Pues sí, y he recuperado un par de fragmentos de dos conocidas películas para hablar de lo que se está comentando en nuestro contestador.
¡El tiempo! ¡La hora! ¡Qué hora es!
No, es tarde ya. Adiós, ¿qué tal? Me voy.
Se me ha hecho tarde, tan tarde.
No, espera, no te vayas todavía, es temprano.
No, por favor, déjame ir.
¿Pero por qué?
Bueno, porque el príncipe, tengo que ver al príncipe.
Como si de Cenicienta o del Conejo Blanco de Alicia en el País de las Maravillas se tratase, Pedro Sánchez salió ayer corriendo de su reunión con el sector de la automoción para dirigirse a su encuentro con el rey en Marivent, una reunión a la que llegó tarde. Nuestros oyentes consideran una gran falta de educación que un presidente del gobierno haga esperar casi una hora a su majestad.
Es la mañana. Es radio.
Nueve y 40 minutos de la mañana, 8:40 en Canarias. Hablábamos de los oyentes, nos introducías de una manera muy enigmática los mensajes de nuestros oyentes y por dónde pasan, Cristina Vega.
Pues nuestros oyentes han criticado la falta de puntualidad de Pedro Sánchez en su reunión con el rey en Mallorca. En nuestro contestador también ha generado polémica los pasos del nuevo gobierno de María Chivite en Navarra y el giro de 180 grados que ha dado Sociedad Civil Catalana.
La tardanza de ayer de Pedro Sánchez ante su majestad el rey, además de una descortesía imperdonable, me parece que detrás esconde un guante tendido. A ver si aciertan ustedes a quién.
Llega tarde y con los deberes sin hacer. Menudo cara dura.
El rey, por cierto, yo no sé cómo lo recibe. Si ya se lo lía. Si este tío nada. Si es que entre que se tiene que poner la chaqueta mil veces. El botón, a ver si lo llevo bien. Anudarse la corbata, vamos, que el secretario debe llevarle un espejo para que se mire bien.
Cuando llega la señora civil de Socialista a Navarra, lo primero que hace es quitar a toda la Guardia Civil para poner policía autonómica. Yo, es que no sé, yo creo que nos toman el pelo.
Dice el dirigente de Sociedad Civil Catalana que no se puede olvidar a 2 millones de votantes catalanes independentistas. Oiga usted, ¿y a los 5 millones que no son independentistas, eso sí que hay que olvidarlos, hay que pasar de ellos?
Bueno, pues bastante indignación en el contestador con tema de Navarra, con tema de Cataluña.
A ver, yo el otro día hablé con gente de Sociedad Civil Catalana cercana a la cúpula de la asociación y me negaron rotundamente que hubiera ningún tipo de giro hacia otras posturas que sean diferentes a las que ha defendido tradicionalmente Sociedad Civil Catalana. Es cierto que ahora en Cataluña están haciendo un nuevo partido, la Lliga Democrática, que pretende ser un partido de centro-derecha, catalanista, pero no separatista, con lo cual parece ser que hay al menos una parte de la Cataluña constitucionalista que cree que quizá la solución al asunto, al conflicto catalán actual, al procés, es ofrecer una opción. Eso, catalanista, pero no separatista, digamos, leal al Estado. Lo que ocurre es que yo personalmente no creo que eso sea posible. Eso ya está inventado.
Sí, era Unión, ¿no?
Esa era Unión Democrática, era la Lliga de Cambó, y eso no ha funcionado. Simplemente el catalanismo moderado, suponiendo que exista, es una pantalla ya superada por el nacionalismo. Quiero decir, no van a volver a eso. Ya está, ya le han sacado todos los frutos que se le podía sacar. El Estado ya ha dado todo lo que podía dar por esa vía y ahora solamente queda elevar la apuesta, ¿no? Yo creo que es una vía muerta. Pero bueno, hay gente en Cataluña que cree que eso podría ser la solución. Es que, ya veremos.
Es que, de hecho, viene el constitucionalismo en Cataluña y yo no veo que no sea catalanista, para nada. Entonces, no sé exactamente qué puedo ofrecer esto, salvo que sea un partido nacionalista, aunque no sea independentista. Pero, claro, y el partido nacionalista, pero no independentista...
Es el PSC.
Estos movimientos, al final,
la derecha no existe.
De la óptica nacionalista y de ese mensaje que ha estado vendiendo el nacionalismo en Cataluña, en el País Vasco, en otros lugares, de que la única forma de querer tu tierra y que de respetar tu tierra es a través del nacionalismo. Entonces, se crean estos de, bueno, no, nosotros somos catalanistas. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿cualquier partido constitucionalista no está apegado a su tierra en el País Vasco o en Cataluña? ¿Hace falta ponerse ese apellido de catalanista? ¿Qué es? ¿Qué significa? Es algo así como, somos un partido de centro-derecha no fascista. Tomando fascista como español. prácticamente para algunos sectores del nacionalismo.
Y bueno, y para el sector de izquierda o el centro derecha también es fascista, bueno, o sea que tampoco...
Pero es,
ese es el final, al final. O sea, al final el catalanismo y ese tipo de movimientos nacionalistas ya exacerbados después de tantos años, lo que buscan es identificar al facha como el español.
Y sobre todo es presentarte en el campo de batalla que ha escogido el nacionalismo, ¿no? Quiero decir, es aceptar que el tablero de juego es ese.
Es ese, claro.
El terreno de juego es ese. Pero entonces, quiero decir, es que esa es... Yo no creo que esa sea la solución. La solución es decir, no voy a dar la batalla aquí porque este no es el conflicto o el eje central del conflicto. Quiero decir, voy a dar la batalla en otro lado. Pero aceptar de salida que tú eres, o presentarte como, no, yo soy catalanista, pero soy leal a la Constitución. Bueno, ¿qué quiere decir eso?
Sí, es comprar el pecado original que crea el nacionalismo. Exacto. De que todo aquel que no es nacionalista no puede querer o no puede estar apegado a su tierra.
Y da la sensación de que Sociedad Civil Catalana lo que ha hecho ha sido comprar ese pecado, o al menos esto es lo que podemos encontrar
o esa parte
en la prensa
de sus dirigentes.
Lo lleva hoy el diario ABC, este giro, las declaraciones que hizo Fernando Sánchez Costa habrían creado un cisma dentro de Sociedad Civil
Recordemos
Catalana.
Recordemos, Fernando Sánchez Costa es el actual
presidente de Sociedad Civil Catalana, exdiputado autonómico del Partido Popular, y como decimos, discrepancias, porque su número dos, su vicepresidente, Marín, ya ha dicho que hacer esas declaraciones en las que se apunta en vísperas de la sentencia del Supremo contra los líderes del Procés, que hay que perdonar a estos chicos, reconoce que ha cabreado a una cuanta gente de dentro de la entidad, que la opinión que ha manifestado Costa no ha sido consensuada con el resto de los directivos, una junta directiva que está integrada por otras 18 personas y que se reunirán en el mes de septiembre para ver cuál es la postura, algo también sorprendente, que tenga que haber una reunión para que Sociedad Civil Catalana decida ver cuál es su posición.
En
lo
temas
peor,
que debería tener
tenerlo muy claro. Y
claro,
que hasta
vamos.
Ahora, precisamente, recordemos la famosa manifestación en Barcelona hace apenas unos meses, capitaneadas por Sociedad Civil Catalana. Bueno, pues ya fuentes de dentro de la entidad lo que están diciendo es que lo que ha dicho Costa es la versión oficial y que lo que ha dicho Marín, el número dos, son opiniones personales. Si lo que ha dicho Costa es lo que vale, lo que ha dicho Costa es que es una entidad catalanista sin complejos.
Es que además lo que él dijo es, tú no le puedes decir a 2 millones de catalanes nacionalistas que lo que han hecho durante los últimos años, el proceso no sirve para nada. Y eso es exactamente lo que hay que hacer.
Que hay que decirles.
Decirles, sí. No ha servido para nada. Quiero decir, todo lo que has hecho es mentira, todo tu relato es mentira.
En realidad habría que decir más cosas, es decir... Una sociedad que se respetara tendría que decir, esto que habéis hecho es contraproducente y os vamos a quitar cosas. Porque es que mientras no haya castigo por hacer este tipo de... emprender este tipo de aventuras, por decirlo de una manera suave, van a seguir existiendo. Entonces, a Cataluña se le tendrían que haber retirado competencias a perpetuidad como castigo por esto. Y mientras no sea esa la postura que tienen entidades como Sociedad Civil Catalana, que hay que recordar que fue quien organizó la manifestación que esencialmente paró el golpe de Estado, pues muy mal vamos.
No, pero ya no porque habéis hecho esto, o sea, habría que haber quitado competencias por incumplir la ley. Si es que una de las cosas que tan graves que habría que decirles y a las claras es, llevan ustedes años incumpliendo la ley, saltándosela a la torera, haciendo que asociaciones enteras incumplan los mandatos constitucionales de una forma flagrante, todo en connivencia, evidentemente, con quien tiene que velar por el cumplimiento de las leyes, que era la Generalidad de Cataluña, por otro de los que tendría que velar por el cumplimiento de las leyes, que era la delegación del gobierno, y por último el gobierno central. Pues que esta situación lleva enquistada en Cataluña muchísimo tiempo.
El problema es que llevamos malcriando décadas al nacionalismo hasta un punto en el que se han creído que pueden hacer lo que les da absolutamente la gana.
Haciendo además algo que siempre han denunciado muchos constitucionalistas desde Cataluña, todo con el beneplácito de Madrid.
Sí,
que
sí.
Es una de las que empezamos a elevar responsabilidades y llegamos al Palacio de la Moncloa.
Se ha mirado hacia otro lado.
Pero es que además es que el relato este del diálogo y la negociación es un relato totalmente falso. Quiere decir, no ha habido jamás una negociación. En una negociación tú das algo o cedes algo, pero la otra parte también da algo y cede algo. Pero es que todas las negociaciones que se han llevado a cabo con el nacionalismo han acabado con concesiones por parte del Estado. Es decir, no ha habido ninguna negociación.
Sí,
ha
sido simplemente, siempre gana en este
¿qué
caso?
Me vas a dar y cómo me lo vas a dar, ¿no? Yo te pido 10, tú me das 8 y entonces me quejo porque no me has dado esos 2 que se han quedado en el tintero, ¿no?
Te guardas
eso no es una negociación.
para la siguiente, ¿no?
Exacto,
para...
eso no es la negociación, con lo cual cuando se pide diálogo, bueno, no se está pidiendo diálogo, se está pidiendo dame algo de lo que he pedido, ¿no? Eso no es una negociación.
Bueno, 9:49 de la mañana, 8:49 en Canarias. Toca hacer una pequeña pausa, un alto en el camino para la publicidad y volvemos enseguida ya con la recta final de este primer tramo, de este primer tramo de Es la Mañana de Federico. Quedan solo 9 minutos para que abra el Corte Inglés. Sí. Elia Rodríguez, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo y seguimos con ese límite 48 horas. Voy con vosotros porque tenéis grandes ofertas. Por
a
ejemplo.
A ver. Sí, cojo boli.
Coge boli y anota. Pantalones, camisas y polos de Dustin, 15 euros. De Medio Tucci, 19. Americanas de Medio Tucci, 69 euros. Y una gran selección de zapatos, fluchos... Clarks Fórmula Joven con un 50% de descuento.
Pues mira, ¿sabes qué ha hecho Cristian Campos nada más llegar? Descubrir que no llevo la americana puesta, así que me voy a ir ahora al Corte Inglés a comprar una para que mañana no me pase.
Va de punta.
Por 69 euros, os regalo yo una toda.
Quien no tiene una chaqueta es porque no quieres, ¿verdad? Con estos precios, pero sí. Bueno, pues límite 48 horas hasta el domingo, una gran ocasión que no puedes dejar escapar.
Muchas gracias, Elia. Bueno, y estábamos hablando de todo el tema de Cataluña, pero sí que me gustaría a mí que diéramos una última pincelada a una de las cosas que sucedió ayer y que hemos pasado un poco por encima, que fue ya no que llegara tarde Pedro Sánchez, ya no que viniera sin ningún tipo de propuesta debajo del brazo, sino que lo primero que hizo cuando vio los micrófonos de los periodistas fue decir que, bueno, pues que con Podemos, que la desconfianza ya es recíproca. ¿Creéis que con este paso ya es, la última de las posibilidades que quedaba, al menos en ese relato, para un acuerdo con Podemos? ¿O es meterle todavía más presión de cara a unos comicios que para Podemos se adivinan nefastos?
Hombre, yo lo que veo es que está intentando presionar a ver si le da el apoyo gratis. Y si no le da apoyo gratis, elecciones. La estrategia me parece muy, muy clara. O sea, no pase lo que pase, todos sabemos lo que ha hecho Pedro Sánchez a lo largo de estos meses.
Sí, pero que en esa negociación, supuesta negociación con Podemos, Podemos es el último. O sea, se está reuniendo con todos los agentes sociales, como él les llama. Y el último de todos de este mes, en la agenda, el último es Podemos. Hombre, antes de reunirte con él, dices, pues ya, mira, ya no me fío.
Yo creo en este sentido que va de cabeza prácticamente unas nuevas elecciones, salvo que Podemos le dé... ese apoyo gratis.
Y por eso se está apoyando en estas organizaciones para que ellas presionen a Podemos.
Hoy en el diario El País creo que hay un artículo muy significativo que va destinado únicamente a decir que un modelo de coalición que podría hacer Sánchez con Podemos podría tener como reflejo los gobiernos que hubo en Francia antiguamente entre socialdemócratas y comunistas, pero deja muy claro que todos salieron mal.
Eso es
diciendo que, ojito, que ese es el reflejo, pero allí todo salió mal, puede que aquí también salga mal.
Bueno, 9:54 de la mañana, 8:54 en Canarias. Ya nos acompaña Javier López Tofiño desde los servicios informativos de Radio. Javier, buenos días.
Buenos días.
Y nos traes la última hora.
Sí, al hilo de esto que estabais comentando y también de lo que ha dicho aquí en Es la Mañana la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, hablaba de una agenda propagandística, decía, de ese relato de campaña que está haciendo Pedro Sánchez estos días. Bueno, pues algunos datos al respecto. Sánchez ya mantiene a esta hora la primera de sus 5 reuniones hoy con distintos sectores y asociaciones, pero es que hoy además prácticamente una decena de ministros, estamos a 8 de agosto, ministros del gobierno que tienen actos con comparecencias previstas y también con entrevistas en numerosos medios, insistimos, en el mes vacacional por excelencia. Visitan obras, supervisan programas, tienen reuniones oficiales. La agenda es lo nunca visto a estas alturas del año.
Bueno, acuérdate, Javier, que la semana pasada, el viernes en el Consejo de Ministros, de nuevo, Isabel Celaá dijo que como no había habido investidura, pues que pobres ministros se iban a quedar sin sus vacaciones de verano. Lo que no dijo era que lo que iban a estar es en constante y continua campaña electoral todo el gobierno.
Todos hablando y todos lanzando el mismo mensaje, que es el que ayer dejaba Pedro Sánchez de alejamiento directamente con Podemos. Escuchamos a José Luis Ábalos, ministro de Fomento, hace unos minutos en Antena 3.
No son excusas. Obviamente hay una... Nosotros al final accedimos al gobierno de coalición, pero en todo caso un gobierno de coalición no es... un gobierno que acepta
la participación de un pequeño gobierno dentro. Un gobierno tiene que tener un solo liderazgo, no puede estar cuestionado, tiene que haber una solidaridad entre todos los miembros de ese gobierno y tiene que haber también un respeto hacia todos los miembros del gobierno.
Decía Ábalos también que es muy positivo el nuevo gobierno que se ha formado en Navarra y que los constitucionalistas tendrían que estar celebrando que haya una presidenta que haya colocado la bandera de España en su despacho. Habéis estado comentando que una de las primeras medidas que hoy recoge la prensa va a ser la salida de la Guardia Civil de las competencias de tráfico en las carreteras de la comunidad foral. La propia María Chivite, por cierto, en la cadena SER hoy ha intentado zanjar por la vía rápida todas las preguntas que le han hecho, unas cuantas sobre Bildu. Por ejemplo, si se deben ilegalizar homenajes a los etarras.
Yo creo que en ese sentido no sabría cuál es el posicionamiento, pero desde mi punto de vista rechazable, desde luego.
Y aparte también ha defendido a su consejera, de la que más se ha hablado en estos días, Aitziar Gómez, que procede de Batasuna, como sabéis.
No voy a hacer un relato de cuál ha sido su trayectoria política, porque quien mejor la va a contar.
Sí, ella salió de Batasuna porque era muy crítica.
Exactamente, yo creo que ese compromiso con el rechazo de la violencia y de respeto, bueno, también que lo pone en el acuerdo que hemos firmado, de respeto a los símbolos de la comunidad foral de Navarra, es exigible a todos los consejeros y consejeras del Gobierno de Navarra, y eso es lo que tenemos que cumplir.
Lo que tiene que cumplir la señora, esta consejera, que desde luego, esto de que en el 95 se fue porque rechazaba la violencia, ha contado que fue porque mataron a Gregorio Ordóñez, pero fue miembro de Batasuna del 91 al 95. El resto de víctimas se ve que las vio muy pertinentes, ¿no? Lo de Ordóñez no sabemos por qué, no le gustó, pero las anteriores sí, ¿no?
Había alguna explicación que se remontaba entonces a las que dio ella, diciendo que no le parecía bien la estrategia de socializar lo que llamaban el conflicto. Es decir, que había víctimas que sí, efectivamente, como estabas diciendo, en el propio discurso de la que ahora es consejera, y víctimas que, bueno, que a lo mejor le parecía llegar demasiado lejos. Pero marcaba ahí diferencias, desde luego.
Bueno, pues consejera del Gobierno de Navarra.
Y lo último, el dato económico negativo un día más a estas horas. Acabamos de conocer el índice general de producción industrial. Cayó un 1,8 el pasado mes de junio en relación al mes anterior. 3,6 puntos también menos que en el mes de mayo. Son datos oficiales un día más del INE. Retroceso interanual con el que la producción industrial regresa a tasas negativas. Un día más, el Gobierno en funciones hablando de datos positivos, pese a todo. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, hoy en la cadena COPE.
La economía española está creciendo por encima de las economías vecinas, de los países de la zona euro. Nuestro crecimiento es sostenido, es un crecimiento robusto, que sigue por parte de todos los organismos internacionales haciendo una previsión al alza sobre lo que el Gobierno de España había planteado, en torno al 2,3 de crecimiento del PIB.
Es curioso porque todos los días hay dato negativo y todos los días hay, salga el ministro que sea, el mismo sonido exactamente, parece que es la frase calcada todos los días, da igual que cada día vayamos conociendo datos diferentes, siempre la respuesta es la misma.
No sé por qué dentro de poco empezaremos a oír que hay algunos antipatriotas por ahí que hablan de que los indicadores adelantados del Banco de España, los indicadores macroeconómicos, cada uno de los indicadores que ofrece el INE, de los datos de paro, que son malos, pues dirá que estos que dan la realidad serán antipatriotas. Es un discurso que a algunos nos suena ya desde hace años. Muchas gracias, Javier, por toda la información.
A
Seguimos
vosotros.
Muy pendientes de los servicios informativos de radio, pero quedan solo 30 segundos para que suenen las 10 de la mañana en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, territorio de Jessica Sánchez y de la Crónica Rosa.
Muy buenos
Además,
días.
Tenéis material de sobra porque ayer
tenemos
tuvo
mucho.
Ese besamanos en el que nos ha llamado mucho la atención esto de que fuera invitado el juez Castro.
Sí.
Que, para que no lo recuerde, fue el que instruyó la causa de la hermana del rey, de Cristina. Y bueno, pues el señor Castro, que rechazó la invitación, o la declinó, no sé cómo se dice oficialmente, pero bueno, tenéis ahí
bueno,
material.
Fue uno de los 621 invitados, que bueno, fue un besamanos récord, el más en el que más gente hubo de los últimos años, y además hicieron en un tiempo récord. 18 minutos tardaron solamente en saludar a esas personas, ese acto con la sociedad civil balear, que es un poco el cierre de la agenda oficial de la familia real en Palma, aunque los veremos unos días por allí, sobre todo a la reina emérita doña Sofía.
Me estoy acordando, perdona Jessica, del último besamanos en el que se colocaron al lado de los reyes Pedro Sánchez.
Pedro
y su
Sánchez,
señor.
Sí.
Esto no ha sucedido, ¿no? Por eso ha sido tan rápido.
No, afortunadamente, como no estaba por allí, pues no había riesgo. Pero
bueno, este igual no hubiera llegado tarde.
¿No? El año pasado participó también, después del despacho oficial entre Sánchez y el rey,
estaba también Begoña, por eso se incorporó la reina, que no suele ser habitual. Este año directamente no han debido invitarla a Palma.
Según habéis dicho, 650 personas en 18 minutos.
621, sí.
Sale a 1,7.
Sí. Rapidito, rapidito. Irán tres 7. A saludar, ¿eh? Oh. Estaba el rey, la reina y Doña Sofía.
Estaba calculando, digo, a mí no me salen las cuentas.
Tú estabas en papel, yo he tirado de la calculadora del móvil, que es mucho más rápido.
Es un chocamán.
Eran pesos al aire, porque... Bueno, y otra ausencia, la de Bigote, ya saben, la pareja o el novio de María Teresa Campos. Bueno, pues era una ausencia de esas de las que se ha hablado mucho en los últimos tiempos y por fin regresa. Parece que hoy va a aterrizar en España y que pronto estará ya con María Teresa en Málaga para acabar con esos rumores de ruptura. Te voy a decir que vamos a tener una pequeña primicia, podríamos decir. Tendremos una invitada especial en la Crónica Rosa hoy, la actriz Ana Fernández. La conocerán por la serie Las chicas del cable, que se estrena, por cierto, mañana, en la cuarta temporada. Y, bueno, además se estrena como cantante. Así que doble estreno en el día de hoy, primer sitio donde presenta esa canción, el primer single, que se titula No quiero estar contigo.
Bueno, pues yo sí quiero quedarme contigo, Jessica, desde luego, como todos nuestros oyentes, porque ya ven que tienen la mejor programación, las mejores primicias en Es la Mañana de Federico, luego los servicios informativos con Javier López Tofiño y todo el equipo, y sin duda, toda la programación de radio. Nosotros, Silvia y yo, volvemos mañana a las 7 en punto. Hasta entonces, sean felices, amigos.
Es la Mañana. Es radio.